El laberinto.
Hay un concepto que se ha popularizado en los últimos años, especialmente en comunidades digitales y foros donde se exploran estados de conciencia, existencias alternativas y técnicas de autoexploración. A grandes rasgos se refiere a la idea de que es posible trasladarse o cambiar de realidad, ya sea de manera metafórica, a través de la imaginación y la visualización, o incluso, según algunas propuestas, de forma más literal, como si se pudiera acceder a una dimensión paralela o un plano alternativo de vida. A continuación vas a tener más detalles del shifting y de los posibles riesgos de su práctica. Esta posibilidad pretende trasladar la conciencia de quien la lleva a cabo hasta una realidad alternativa o universo paralelo. Jesús, ¿mediante qué tipo de técnicas se llega a conseguir?
Bueno, las técnicas de meditación, la visualización, también las afirmaciones, todo esto lo que persigue durante la práctica de cualquier adepto es tratar de explorar la mente profunda del ser humano mediante esa meditación, e intentar descubrir el potencial que tenemos oculto, de alguna forma, en nuestro ser. Claro, se tiene que hacer mediante la herramienta que precisamente provoca esa meditación, que es nuestro cerebro. Herramienta que, por un lado, puede facilitar mucho las cosas, pero por el otro puede suponer un gran inconveniente cuando empiezan esas otras voces a actuar, cuando el hecho de decir en muchos casos voy a entrar a meditar hace que la mente diga pues ahora no me da la gana y voy a estar aquí gritando tonterías durante todo el tiempo que va a estar intentando meditar. En fin, juega un papel importante tanto a favor como en contra. Sin embargo, como cualquier otra aventura, lo que se hace mediante la meditación es navegar por ciertas partes de nuestro cerebro que activamos y que en algunos casos puede servirnos de ayuda y otros no. Como he dicho, esas voces o esas imágenes, esos recuerdos que aparecen cuando tratamos de dejar la mente en blanco. Yo siempre he dicho que cuando decíamos deja la mente en blanco, para nuestro cerebro es ahora te voy a poner todas las imágenes y todos los recuerdos que me dé a mí la gana y vas a escuchar todas las voces y las músicas que antes no has escuchado. Es como una especie de reacción contraria. Pues precisamente el shifting lo que nace es como respuesta a esa dificultad para usarla. Esto es, cuando estás haciendo meditación, ¿qué se te viene? Una serie de imágenes, un paisaje, unos sonidos, unas voces, una música. ¿Vale? Pues vamos a usarlo. Y se extendió como la pólvora por ciertas redes sociales nuevas. Sabemos que una de ellas es TikTok. Algunos de los TikTokers que empezaron a decir que, ¡oh, sorpresa!, habían realizado este tipo de ejercicio mental y habían conseguido entrar en una realidad creada por ellos con todo lujo de detalles, y que dentro de esa realidad se habían podido manejar como si estuvieran viviendo en esa película. De tal forma que se aprovecha esa parte negativa del cerebro para activar un hecho positivo. Estas personas decían que antes, cuando le decían, vamos a meditar, algunos eran fans de Harry Potter, otros de Marvel, otros de Star Wars. Entonces, cuando le decía a alguien, medita, decían, yo es que inmediatamente mi mente no se quedaba en blanco, sino empezaba a ver la Guerra de las Galaxias, o empezaba a ver una especie de escena del colegio de Harry Potter, o empezaba a ver en mi mente alguna película del universo Marvel, o alguno de esos superhéroes del universo Marvel, y me era muy difícil hacerlo. Amén de otra serie de gustos que tenían, de aficiones que tenían estos jóvenes. Y se les ocurrieron, a alguno de ellos, a una de ellas en concreto, se le ocurrió decir, bueno, pues entonces en vez de dejar que mi mente, no voy a dejar nunca en blanco, ¿por qué no utilizo esas imágenes y esos sonidos que mi mente está creando como escenario? Lo empezó a practicar y se dio cuenta que efectivamente en la primera ya fue con Harry Potter, y lo que hizo fue que cada vez que decía voy a meditar, lo que hacía era creaba en su mente el colegio de Harry Potter y ella en medio del colegio, y que notaba como poco a poco, a fuerza del ejercicio, ese otro universo paralelo que se creaba en su cabeza cobraba vida, y que de alguna forma ella entraba dentro de esa película mental Y lo más, para ella, lo más sorprendente es que ese escenario que había creado parecía que tenía vida propia, que ella no manejaba lo que ocurría a su alrededor, sino que ella formaba parte de lo que pasaba allí. Ella decía que posiblemente su mente había creado un universo paralelo con un escenario que era el de la película Harry Potter, pero que no estaba segura del todo de eso. Y a partir de ahí fueron muchas las personas que empezaron a explorar esta serie de esta nueva técnica de creación de escenario mental, aparte de otra serie de personas que empezaron a potenciar cada vez más esos gustos que tenían por esas aficiones y llevarlas hacia su mente y crear incluso simbiosis entre varias aficiones, de tal manera que había incluso algunos TikTokers que empezaron a crear, a colgar vídeos en los que ellos aseguraban que habían creado una especie de simbiosis entre Bola de Dragón y Pokémon. Sí, estoy diciendo, sí, parece una cosa como una locura, pero tratemos de por ejemplo, cuando hablamos de Onironautas, sabemos que es uno de ellos el que dice, vale, voy a crear un escenario que va a ser Hawái y lo voy a crear con mi mente. Y aquí nos vemos todos. Y resulta que quedan hacer una quedada en sueños, donde uno de ellos crea el escenario de Hawái y el resto disfruta de ese escenario de Hawái. Pues esto es una cosa parecida, pero en vez de ser Hawái, es la película de Harry Potter, o es la serie de Bola de Dragón, o es la serie de Pokémon. Pero crean ese escenario con tal nivel de riqueza que realmente para ellos es como si vivieran en un universo paralelo durante un instante, el tiempo que dura esa meditación que ellos quieren hacer o ese transporte, más bien, de su conciencia a ese universo que ellos han creado en su mente.
Uh-huh. José, este método se desarrolla mediante una serie de pasos y técnicas diseñadas para facilitar la transición de conciencia a una realidad alternativa. ¿Puedes dar más detalles sobre el proceso?
Sí, claro. Primero, y es importante, hay que definir la realidad deseada. Es decir, el primer paso es a esa realidad a la que deseas viajar. Y esto a menudo lo que implica es un script o un guión, que es un documento que detalla todos los aspectos de la nueva realidad y que se pueden incluir personajes, las personas que estarán contigo, o personajes de un libro, de una película, de un cómic, incluso personas de la vida real, obviamente. Sucesos, acontecimientos, eventos que se desean experimentar y que pueden contener acciones específicas, diálogos o situaciones que resulten emocionantes. El escenario, importante, describe el lugar donde te gustaría estar. Quizás en un mundo de ficción, una playa paradisiaca o cualquier otro entorno que atraiga a la persona. Hay que elegir el método de inducción y entrar en una relajación profunda. Para que el shifting funcione, es esencial alcanzar, por ejemplo, un estado de una gran relajación. Y para lograr esto, lo ideal es mediante técnicas de meditación, mindfulness o respiración. Y hay varios métodos de inducción que conducen al estado mental que requiere esta práctica. Algunos de los más populares son, por ejemplo, el método Suni, que consiste en respirar profundo y luego repetir afirmaciones como «estoy cambiando de realidad», a la par que se visualiza el viaje a esa realidad alternativa de la que estamos hablando. Hay una técnica que se le llama la técnica de las sábanas, que se trata en acurrucarse debajo de una sábana y acostarse en una posición cómoda, cerrar los ojos y visualizar la realidad alternativa, mientras se repiten afirmaciones asociadas. La técnica del Raven o técnica del cuervo, que consiste en recostarse en la cama en una posición cómoda y hacer una cuenta regresiva desde el número 100 hasta el número 0, mientras se respira profundamente y se visualiza la realidad deseada, que es algo que te debe inducir a ese estado de relajación en el cual la persona se tiene que sumir. Si la persona no está relajada, que no lo haga. Si tiene una cosa en la cabeza que le ocupa y le preocupa, que no lo haga, porque la cabeza va a estar en otro sitio. Hay otro método, que es el método Alicia, Alicia en el País de las Maravillas, que este hay que acostarse boca arriba e imaginar que entras o estás contra un árbol y alguien de tu realidad deseada se acerca y corres tras él. Esto es el método. Y lo sigues a través de todo el caminito y llegas a una madriguera que te conduzca a esa nueva realidad, como el que se mete, para que nos hagamos una idea, en un tobogán de estos de agua que van bajo túneles y tú ves el túnel y vas como te va conduciendo. Pues
un poco
esto
lo,
igual.
Lo de Alicia en el País de las Maravillas.
Claro, el túnel.
Esa
el túnel.
Entrada en ese otro mundo a través de esa puerta pequeñita, bueno, grande, pequeña, depende del tamaño de... Eso es, una madriguera.
La madriguera, la realidad era como tú la vieras. Y una vez que se han realizado estos métodos de relajación y demás, que como veis, bueno, pues hay diferentes formas, ¿no? Hay que practicar una visualización activa. ¿Esto qué es? Pues con el guión en la mente, ¿no? Y en un estado de calma se visualiza la realidad deseada y se imagina uno que está allí y siente el entorno, que interactúa con los personajes, que experimenta la historia que has creado. Y es importante que se intente involucrar todos los sentidos cuando se hace esta experiencia para que sea lo más realista posible, lo más vívida posible. Y luego soltar el control. Una vez que te sientas metida, inmersa en esa visualización, lo que hay es que la realidad fluya, que esa realidad en la que te has metido fluya, sin forzarla, con tranquilidad, con calma, dejando al lado cualquier expectativa sobre cómo debería ser el proceso y confiando en el flujo de la mente. Hay que tener en cuenta que la persona ha hecho estos pasos correctamente. No quiere decir que todas las técnicas de relajación que hemos dicho las tenga que practicar, ¿eh? Simplemente son técnicas que proponemos y que una de ellas seguramente le irá bien. Pero tiene que tener todos esos pasos claro, tiene que definir esa realidad deseada, con dónde quiere viajar, quién va a estar con esa persona, las situaciones que se van a dar, el escenario. El segundo paso, elegir el método de inducción y esa relajación profunda. Y luego, que fluya, que te vayas tranquilo. Y luego, soltar el control. Y a partir de ahí, a partir que se ha soltado el control, ya se entra lo que se llama shiftear, que es generar sensaciones variadas, como una ligera flotación, como cambios físicos, como hormigueo, vibraciones, y algunas personas experimentan sueños que son muy reales, sintiendo que son conscientes dentro de un sueño y que pueden interactuar con el entorno del sueño. Y el tiempo puede sentirse incluso distorsionado y la emoción puede ser muy alta, evocando la alegría, el asombro, la desconexión con la realidad actual. Es decir, te puede sumir en todos los estados que uno desea.
Sobre esta nueva práctica mental que puede cambiar la conciencia, se han pronunciado algunos científicos y expertos. ¿Qué opinan sobre ella, Jesús?
Bueno, no hay, la ciencia no ha validado el shifting como una técnica a la cual se llegue a una meditación efectiva. Mediante, en contra de otras que sí, la ciencia sí ha estudiado otras técnicas de meditación y se han dado cuenta que tiene una serie de beneficios importantes para nuestro ser. Con lo cual, bueno, pues no es que tampoco hayan dicho hoy que bien, que la meditación tal o cual es muy efectiva y que perfectamente vamos a hacer un trabajo encomiable sobre ello, lo vamos a aconsejar, pero tampoco lo niegan. Lo que pasa es que con el shifting, esa especie de traslado de la conciencia a otras realidades, tendría que ser, en primer lugar, admitir que la mente es capaz de crear un universo paralelo, algo que no es posible. O dos, lo que sí asegura los científicos, si es que nuestro cerebro, mediante un entrenamiento previo, es capaz de crear como si fuera un sueño lúcido o como si fuera una interpretación de una imagen evocadora, es capaz de crear un escenario tan grande y rico en detalles como nosotros queramos, que se puede hacer, que de hecho la ciencia, los científicos, los neurólogos dicen que es posible que esto ocurra. Hay incluso algunos desórdenes mentales, enfermedades mentales, que crean esos escenarios mentales en la persona que lo padece.
No tiene nada que ver esto con los viajes astrales, ¿verdad?
No. Uh-huh. Es la creación de un universo personal, algo que nos gusta y que dentro de ese universo parece que cobra vida, que tiene todo una actividad normal, como si fuera como si estuviéramos aquí nosotros viviendo esto que estamos viviendo, pero que fuera un sueño, o en este caso una meditación que nosotros creamos, y nos movemos libremente en ese escenario.
¿Y que habría la posibilidad de poder acceder a un mundo paralelo a través de esa
la ciencia dice
tipo
que no.
de práctica?
La ciencia dice que no. Que no es posible, que lo único que podemos acceder es a unas cualidades o potencialidades de nuestro cerebro desconocidas para nosotros, y que esa potencialidad sería capaz de crear un escenario con esa riqueza de detalles, al punto que fuera tan rico que crearía vida propia y que nosotros nos sentiríamos dentro de ese escenario creado por nuestro cerebro como si eso fuera otro mundo aparte. No lo relacionaríamos con algo que hemos sido capaces de crear nosotros. Uh-huh. Claro, todo ello hace pensar que las personas que aseguran que han ido a otro universo paralelo, pues hombre, no sea posible científicamente hablando, y que den este tipo de explicación. Esa manera tan intensa y tan real de vivir ese escenario solamente sería posible si nuestro cerebro le otorgase una serie de características que tienen que ver con nuestras terminaciones sensoriales, algo que para la neurología es extraordinario y motivo de estudio también. Y veréis por qué lo digo. Hay personas que, por cualquier circunstancia, bien genética o bien accidental, han perdido alguno de sus sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto incluso. Claro, si hay personas que son capaces de crear en su interior un universo con todo lujo de detalles, y dentro de ese universo son capaces de identificar sensaciones como el olfato, el oído o el gusto, significa que en nuestro cerebro hay una parte que podría volver a conectarse y ser útil esa investigación a personas que han perdido esos sentidos. Uh-huh. O sea, que el shifting tampoco es que sea tan malo ni tan tonto. De hecho, los científicos, en contra de lo que pueda parecer, no han dicho, cuando han escuchado este tipo de cosas como la que yo he dicho, bueno, yo creo un Pokémon con bola de dragón. No se han reído en absoluto, han dicho, no, si esto es posible que hayan creado ese escenario mental. Ahora habrá que ver cómo lo han hecho e investigar un poco ¿por qué han conseguido ese nivel de éxito o de detalles que aseguran en estos jóvenes en esos vídeos que han conseguido? Así que no lo ven mal, pero sí lo ven con alguna que otra reserva, sobre todo porque necesitan tener más información sobre cómo han llegado a ese proceso y qué es lo que ha hecho su cerebro para crear todo ese escenario con todo ese lujo de detalles que ellos manifiestan.
José, una pregunta común entre quienes se interesan por el shifting es si esta práctica es peligrosa, y me gustaría saber desde el punto de vista psicológico y según los expertos, ¿qué riesgos conllevaría esta nueva tendencia? Si es que los hay, claro.
Claro, es importante porque cuando se practica este tipo de juego, vamos a llamarlo de entrenamiento, es una pregunta común que puede surgir, ¿no?, entre aquellas personas que dicen, oye, esto será peligroso porque en cierta forma estás jugando con tu mente y es normal. Desde un punto de vista psicológico puede conllevar cierto riesgo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Depende de la persona, del enfoque que se le dé. Por ejemplo, hay quienes experimentan una desconexión profunda de su realidad. Y claro, esto puede llevar a una despersonalización, porque es desconexión de su vida cotidiana, pero también desconexión de lo que son los sentimientos. Puede dificultar también la capacidad que tiene la persona de manejar situaciones en la vida real y puede generarle confusión sobre la percepción que tiene uno mismo o de su entorno. Por lo tanto, la persona que lo practique, sobre todo lo que debe de tener es esos pies en la tierra para saber diferenciar qué es el experimento o qué es la base de experimentación que está realizando y qué es la realidad. Si la persona no está segura de poder controlar esto, que no lo haga.
Claro, es importante.
Eso es lo primero.
Sobre todo tomar conciencia de lo que está haciendo.
Exactamente, ¿no? Si tú no te sabes tirar en paracaídas, no te tires.
Claro.
No voy a ser que normalmente vas a tirar de la anilla y vas a aterrizar medio bien. Pero si no sabes, no lo hagas porque corres el riesgo de que no se abra el paracaídas y te mata. Pues con esto pasa igual, no es que te vayas a matar, pero te puede afectar.
Claro.
Te puede afectar de una forma más o menos intensa. Igualmente es posible que algunas personas desarrollen cierta dependencia como una forma de escapar de los problemas, como una especie de red social onírica. Pero esta es más satisfactoria. Pero el resultado es el mismo. Es decir, te desconecta, ¿no? Y ya no quieres tu realidad, la de carne y hueso, la del pellizquito que te duele, sino que directamente lo que quieres es esa otra realidad. Lo que quieres es lo que la satisfacción que te produce, porque en ese shifting tú eres el que crea esa realidad. Sí. Las personas que van a salir, las situaciones que se van a dar, el entorno donde vas a estar, aunque luego dejas que fluye, que fluya todo, eres tú quien ha creado ese marco. Claro. Eres tú el que ha creado el guión y la película. Y donde tú eres el protagonista, la protagonista. Sí. Por tanto, es donde quieres estar. Pero ojo, que esto no deja de ser un campo que es experimental, ¿no? Experimental en torno a que lo experimenta la persona. Sí. Y luego, cuando las luces estén quietas, también nos vamos a encontrar que en el estudio están pasando cosas raras.
Se ha encendido el panel ese con...
Se han encendido los paneles, las luces están fallando. Eso. En fin. Que si...
9600. ¿Eso qué es?
Bueno, pues vale. Nosotros seguimos con esto. La persona es posible que desarrolle una cierta dependencia de lo que es una forma de escapar de los problemas cotidianos. Como si estuvieras deseando llegar a tu casa para, venga, voy a desconectar, ¿no? Hay quien lo hace, como decía, a través de una red social y da una cara, y hay quien lo hace de esta forma, ¿no? Uh-huh. Esto es más sano. Pero lo que afectaría a afrontar las situaciones que son un desafío es la forma en la que precisamente se practica y la forma en la que se escapa, teniendo en cuenta lo que es. También, si esta práctica se lleva a cabo justo antes de dormir, podía interferir en los patrones del sueño. Si interfiere en los patrones de sueño, se descansa menos. Si se descansa menos, se entra en una mayor fatiga. Se está más cansado, se está agotado. Y luego hay un trastorno del sueño. Y con el trastorno del sueño, bueno, pues ya con esto sí hay que tener más cuidado, porque si es muy continuo, puede generarte un insomnio crónico. Con lo cual, oye, eso sí es un problema. El shifting es una práctica que se debe de hacer, pero con precaución. Es básico para las personas que se aventuran dentro de ella a que lo hagan de una forma responsable, equilibrada, que sepan establecer los límites claros y ser conscientes que lo primero es su bienestar emocional, y que es fundamental para disfrutar ¿de qué? De la experiencia sin comprometer la salud mental de la persona. Es importante mantener un equilibrio entre la exploración de la fantasía y de la imaginación y la conexión que se tiene con la vida cotidiana, con la vida diaria. Y si en algún momento se siente que la práctica afecta de forma negativa, considerar hacer una pausa, un kick-up, que es necesario. Y si es necesario, ahondando en buscar ayuda, se busca. Se busca y bueno, lo fantasioso puede ser un escape hermoso, un escape entretenido, pero debe tener límite. Si no se tiene límite, si se te va de las manos, sí puede ser un problema.
El shifting, más allá de su dimensión controvertida, considerada en ocasiones como pseudocientífica, abre una serie de interrogantes interesantes sobre la naturaleza de la realidad y la capacidad de la mente para moldearla. Aunque desde una perspectiva científica aún no se ha demostrado que podamos trasladarnos de forma literal a otra dimensión, la práctica de visualizar y meditar sobre otras realidades puede tener un valor intrínseco como ejercicio mental y emocional, siempre tomando precauciones y con el mayor conocimiento posible.
Esta es tu noche, La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Ahora toca otro tipo de existencia a través de los sueños de los oyentes que envían su experiencia onírica a suenosnochehermosa@gmail.com o al WhatsApp del programa, como Victoria, que sueña con fantasmas.
Mi nombre es Victoria. Me gustaría saber por qué sueño tanto con personas que han fallecido, sea de la familia, sean amigos, todo. A los pocos días sueño con ellos que están vivos y la relación es de la forma más normal. Muchas gracias.
Bueno, Victoria, ¿verdad?
Sí.
Vale. Victoria, mira, no es algo que sea poco habitual. De hecho, es más normal de lo que pensamos. Lo que pasa es que la mayoría de las veces no lo manifestamos. Todo parte en este tipo de sueños, que son sueños recurrentes, todo parte de una primera vez en la cual ocurrió esto, y a partir de ese momento tu cerebro, por la impresión que te dio de ese primer sueño que tuviste o la circunstancia que estuvieras viviendo cuando tuviste ese primer sueño, tu cerebro activa una serie de estímulos-respuesta, de tal manera que cuando tienes o cuando sabes la noticia del fallecimiento de alguien, inmediatamente tu cerebro va a soñar con esa persona viva. Pero no guarda una relación directa con que tú estés conectando con el espíritu, con la entidad de otra persona, entre otras cosas porque hay algunos detalles que aparecerían en ese tipo de sueños, que no te lo voy a decir porque si no entonces mata una avalancha de sueños diciendo que tienen esos detalles, y que sí serían los que nos dirían o estarían asociados a un posible contacto energético paranormal con entidades desencarnadas, con lo cual es algo que tu cerebro ha aprendido. Quizá porque cuando tuviste el primero, repito, viviste una situación de especial emotividad y a partir de ahí ya tu cerebro se ha acostumbrado, genera esa respuesta, ese estímulo que le crea la noticia de ese fallecimiento.
Yorga Perseo Sandy, a través de redes sociales, no lo volváis a hacer, nos comenta que sueña una pesadilla, se despierta con miedo y luego se duerme y vuelve con la pesadilla. Es como si estuviera viendo una película y cuando despierta es como si fuera un anuncio y al volver a dormir sigue como si volviera a iniciar. Y le pasa muy frecuentemente.
Bueno, cuando se sueña con una pesadilla, realmente es poco común que tú sueñes que sueñas una pesadilla,
sí,
¿no?
No es normal, ¿no?
Es poco común. Pero realmente lo que es una sensación que te genera miedo, que te genera ansiedad, pánico, el despertar es abrupto, a menudo alterado, con recuerdos claros de la pesadilla, y lo que puede estar generando eso es que está en una situación de estrés, de ansiedad. Que puede tener ciertos trastornos en ese sentido, y la pesadilla viene a ser una forma en la que el cerebro lo que está procesando son preocupaciones subconscientes que se tiene o experiencias que no o hechos que no son resueltos, conflictos emocionales, y es una forma de dar un toque de atención y que la persona considere que aunque las pesadillas son desagradables, obviamente, generalmente son inofensivas, y lo que suelen ofrecer es lo que se llama un flash de cómo está nuestro estado emocional y mental, y eso sí, si se vuelven recurrentes, pues es recomendable hacer un punto de inflexión sobre lo que está sucediendo en la vida y tratar de solucionarlo. Pero en general, una pesadilla puede ser debido a lo que es el estrés y la ansiedad diaria.
María Cachilla, de Almería. Sí, a través del correo de suenosnochehermosa@gmail.com cuenta lo siguiente. En mi sueño yo podía verme. Miré mi dedo gordo del pie, pero no vi nada. Y cuando de nuevo lo vi, pero la parte de abajo, casi la planta. Vi que había un hueco, miré dentro del hueco y vi el interior de mi pie y estaba todo hueco. Al día siguiente no me acordaba de nada, estaba en la calle. Miré la portada de un periódico y vi una imagen de un accidente, pero no me acuerdo bien de la escena. En ese momento me acordé de lo que había soñado y me dio una sensación de asco como nunca me había dado antes. He de aclarar que no soy escrupulosa, ya que por mi trabajo he de ver cosas peores. Soy tanatopractora Y además no he vuelto a tener esa sensación. Incluso probé a intentar ver otras imágenes parecidas. Y aunque me acordaba del sueño, no sentí nada de asco. Solo fue ese día, con esa imagen.
Es curioso, es muy curioso lo que le pasó a María Castilla. Bueno, María, lo primero que habría que analizar es la razón por la cual te ocurrió esa sensación, tuviste esa sensación de asco cuando viste esa imagen en concreto y después probaste con otras más y no tuviste ningún tipo de sensación, teniendo en cuenta que por tu trabajo, como bien dices, bueno, estás un poco hecha al cuerpo, para que nos entendamos. Es raro, es muy raro. Ahí puede haber un aspecto que va entre el sueño y lo fisiológico. No sé darle una interpretación onírica a esa parte, más bien será un aspecto más bien físico, más bien de algo que te haya dado náusea en esas mañanas, que tuvo dio la casualidad que la asociaste con la fotografía y también con el sueño que tuviste, que sí vamos a analizar a continuación. La percepción del pie tiene que ver con el contacto con lo terrenal. Y quizá, María, por tu trabajo, te hayas planteado un poco, en alguna ocasión, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí y si esto realmente es el final? Porque cuando una persona está, su trabajo tiene que ver con la muerte, algo que para nosotros es un tema sumamente profundo, se empieza a plantear ciertas dudas y se empieza a hacer ciertas preguntas que pueden desembocar hacia una creencia en el lado espiritual y en todo lo que tiene que ver con esa otra posible vida, o bien todo lo contrario. Terminas por ver tantos cadáveres que al final dices, bueno, esto tiene que ser el final de todo y no hay más nada en absoluto. Por lo tanto, esa conexión de tu pie con el suelo tiene que ver con esa conexión con lo terrenal. Pero hay un hueco. O sea, a pesar que quizá tu mente está cambiando hacia un aspecto más mundano de la vida, tu interior sabe que puede o debe existir algo más allá. Y ese hueco es el que se queda ahí en tu interior, ese hueco que ves en el pie. Ese hueco que está en tu interior, esa parte que parece que como si hubiera un vacío que tú sabes que tiene que rellenarse, pero que a lo mejor no te atreves a rellenarlo. Y esa es la interpretación definitiva que te doy del sueño, María. Si te estás planteando ahora mismo un debate interno que para ti puede ser muy importante por tu trabajo, repito, como es saber si esto es el final o hay otra cosa más allá, no creo que debas llevar esa meditación al puesto de trabajo, porque ahí te va a costar mucho completar ese vacío que sientes en tu interior. Quizá será mejor hablar con algunas personas en otros entornos distintos y quizá de esa manera se puede replantear lo que estás tratando de sentir o de responder en tu interior, en tu ser interior, y ese sentimiento cambie hacia otro mensaje que es el que tú quieras, o bien definitivamente no hay nada. O bien, quizá, aunque estás manejando esos cuerpos ya sin vida, sí hay algo que asociaba la vida a ese cuerpo y que puede seguir siendo consciente en otra dimensión distinta.
Isabel Sevilla soñó que... Isabel Fernández de Sevilla, quiero decir, soñó que una sobrina había muerto, pero nadie se había enterado de ello y nadie lloraba ante la presencia de su cadáver. Isabel era la que avisaba a familiares y amigos que se había muerto. Cuando llegaron al lugar, nadie lloró. Después soñó que su suegra había muerto y pasó lo mismo. Nadie sabía que había muerto. Parece que había fallecido por un accidente porque veía su cuerpo lleno de sangre y tumbada sobre una mesa grande. Entonces le dijo a su marido que debían arreglarla para que nadie la viera así. La limpiaron y cambiaron, pero nadie se enteró de que había muerto. Hasta su suegro estaba en su casa como si nada. Cuando lo vio, le dijo que por qué no lloraba y no le hacía caso. Una de sus cuñadas llegó a la casa y le preguntó qué había pasado y se lo contó. Le respondió que volvía en un momento, pero nunca regresó. Después la gente empezó a llegar. Entonces ve a su suegra allí en su velatorio y que estaba sirviendo bebidas como si nada. Le dijo que ni siquiera muerta dejaba de atender a la gente, que se fuera y que ella se encargaba de atenderlos, que no se preocupara, que se hacía cargo de su funeral.
Un sueño, un sueño complicado, ¿eh? Y cargadito de simbolismo.
Con mucho
simbolismo, y con mucho humor.
Mucho simbolismo, sí, con mucho, por lo menos, mira, el sentido del humor que nos falte, ¿no? El hecho de que nadie se entere o reaccione ante las muertes en un sueño sugiere que las personas son simbólicas, no literales, y podrían representar lo que son cambios o transformaciones en relaciones familiares que no están siendo reconocidos o procesados convenientemente. El sueño hace, o lo que nos está indicando, es que la persona tiene un papel de mensajero, de cuidadora, que es la única que reconoce las muertes y que se encarga de informar a los demás y preparar a los cuerpos, y que también es un poco como sintiéndose responsable de manejar los problemas familiares que no están siendo abordados. La imagen de la suegra sirviendo bebidas en su propio velatorio sugiere una resistencia al cambio, una dificultad para dejar ciertos roles o responsabilidades, incluso que las circunstancias cambian drásticamente. Hay una necesidad de reconocimiento, pero también es verdad que es por la sensación de esos problemas familiares que no están siendo reconocidos, que le crea una carga emocional fuerte, que esa carga emocional pueden decirnos que puede haber incluso emociones reprimidas y no expresadas a la familia, y que posiblemente están relacionados con cambios que le están generando conflicto. Hay un deseo de cambio, evidente. Las muertes simbólicas podrían representar el deseo inconsciente de ciertas dinámicas familiares o que determinados roles establecidos cambien. Y hay una responsabilidad. Hay un papel activo en el sueño en el cual se sugiere que la persona, ella, realmente se siente responsable de resolver situaciones familiares complejas y que posiblemente está asumiendo esa carga que le corresponde en cierta parte, pero también en cierta parte no. Es decir, cada uno debe asumir lo que le corresponde, ni más ni menos. Hay un periodo de transición, de adaptación, y bueno, el sueño viene a reflejar emociones, problemas no solucionados, y lo beneficioso que puede ser bueno, compartir esas responsabilidades familiares con conversaciones que se necesiten de hablar en familia para que también puedan a la persona sacarla un poco de ese estado en el que el sueño lo está reflejando.
María Ángeles Sánchez de Sevilla cuenta lo siguiente. Soñé que una amiga había abortado en un hospital clandestino voluntariamente, pero después se arrepintió y lloraba mucho. Vino junto a mí, que estaba en compañía de mi madre, bastante arrepentida, y quería darle cristiana sepultura a su bebé. Mi madre y yo estábamos hablando con un hombre que nos dijo dónde lo habían sepultado. La tumba estaba cerca de un charco y pensamos que no era un buen lugar. Escarbamos con las manos y la localizamos, sin féretro ni nada. Era una. Estaba ahí el feto muerto, pero vi que hizo un movimiento. Se lo dije a mi madre, pero no me creyó. Después la puse sobre una esponja y la tapé con otra esponja, como si fuera un sándwich. Se la llevamos a mi amiga, que lloraba sin parar. Lo más raro es que ahora veía que estaba envuelta en una servilleta y dentro de una hoja con espinas grandes. Le dije que lo abriera, que ahí dentro estaba la bebé, y así lo hizo. Lo abrió todo y vio a la bebé. Entonces le pidió perdón, después ella hizo un agujero y la enterró poniéndole una cruz. Uf, qué sueño, por Dios.
Sí, a ver, María Ángeles, vamos a partir de una cosa, el centro del sueño. El bebé o los bebés en los sueños, según los arquetipos de Jung, lo que significan o lo que nos dicen es algo que comienza, un proyecto, una idea, una nueva vida, y que acaba de comenzar, sobre todo cuando es bebé pequeño, acaba de comenzar, y que la persona piensa que puede ser positiva desde ese momento de arranque. ¿Qué ocurre? Que cuando ya le metemos el resto de elementos, tenemos una serie de escenarios que puede cambiar. En primer lugar, tú y tu madre, que podéis estar quizá haciendo o ayudando a vuestra amiga o a esa amiga tuya a que ese comienzo lo haga de la mejor forma posible. Y en este sueño por la información que me aportas o que nos aportas, quizá esa que para tu amiga puede ser un comienzo positivo, vosotras dos, tú y tu madre, estáis viendo que no. De hecho, cuando escarbáis en busca de ese bebé fallecido, lo hacéis con las manos. Eso, el ahondar, el profundizar, el escarbar en el asunto, lo que significa es que ni tú ni tu madre os fiáis de que eso que os ha contado, que es algo nuevo en su vida, la vida de vuestra amiga, sea positivo. Para colmo, descubrís que eso está muerto, lo desenterráis y aún así veis que se mueve un poco. O sea, que todavía, a pesar de que a lo mejor habéis convencido a vuestra amiga o vuestra amiga se ha convencido de que ese nuevo comienzo no es nada positivo, a lo mejor ella se está replanteando un poco la idea en este instante. Y eso es lo que estáis sintiendo tu madre y tú de las conversaciones que mantenéis con esa amiga. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando colocáis ese bebé, esa cosa nueva, entre esas esponjas, lo que tratáis vosotras es de pensar, bueno, a lo mejor esta cosa que, o este nuevo comienzo, este plan nuevo que tiene mi amiga, que ella quiere desecharlo del todo, a lo mejor insiste porque no es tan malo y quizá nosotros podamos verlo más limpio, ese nuevo comienzo. Lo que pasa es que vuestro subconsciente vuelve a meteros otro elemento en el sueño para que veáis que efectivamente tenéis la razón. ¿Cuál es? Pasa ese bebé, ese nuevo comienzo, de tener esas esponjas para limpiarlo a envuelto una servilleta con espinas dentro. No, sigue sin ser positivo. ¿Cuál es la conclusión del sueño, la que vuestro subconsciente os aporta? Precisamente es el final de lo que hace vuestra amiga. Pide perdón y entierra el feto. Y esta vez sí le pone la cruz. La cruz en los sueños significa el fin normal de algo. Es como, ¿recordáis esa expresión de le he echado la cruz a esto, que es andaluza? Pues eso también significa en los sueños. Echar la cruz es concluir esto, pero concluirlo de la mejor forma posible. Con lo cual, María Ángeles, como conclusión del sueño, si seguís por ese camino ayudando a vuestra amiga, tanto tu madre como tú, va a llegar a darse cuenta definitiva a vuestra amiga que eso no le conviene y va a terminar por descartarlo, desecharlo. Quizás lo que queréis, y desde luego el subconsciente en nuestro sueño, efectivamente, eso se está indicando que eso es lo que queréis y eso es lo que debéis hacer.
María García de Cádiz. Su sueño fue muy extraño y a la vez genial. Veía un día que estaba soleado, montaba en monopatín, cosa que nunca hace, con su mejor amiga. Luego sale de una casa el chico que le gusta, pero solo son amigos, y vienen también a montar en monopatín. A él sí le gusta y lo practica, pero le acompaña un amigo. Luego el amigo le muestra una maniobra y de repente el día se nubla y comienza a llover. Ellas y el chico que le gusta se sientan como en un carrito de golf. Ella se sienta a su lado y el amigo estaba intentando hacer piruetas. Entonces se cae, ellos se ríen de él y se enfada. Luego el chico que le gusta le empieza a abrazar, pero de amistad, y solo le sigue la corriente. Luego se echa para atrás, le coge por la cintura y le dice: seré como un lápiz y escribiré todos mis sentimientos sobre ti en tu cara. Y le da un beso en la mejilla y otro en la boca. Era todo muy real. Oyó hasta el sonido del beso.
Ay, sueños complicados, ¿eh? Pero sí, claro, uno tiene que ir procesando todo lo que vamos a ir leyendo. Monopatín. Es el equilibrio, la habilidad. No todo el mundo monta en monopatín, ¿eh? Normalmente no. Te puede pasar como a mí, acabas en el suelo y con un fuerte golpe.
Perder el equilibrio.
Exactamente. Es adaptarse a situaciones nuevas, realmente es lo que está diciendo. El hecho de ir montado en un monopatín es algo que normalmente no se hace, por lo menos entendiendo el monopatín como tal, ¿no? Y se sugiere que puede ser a que está dispuesta la persona a salir de la zona de confort y enfrentarse a nuevas cosas en la vida. El día soleado que se convierte en lluvioso puede representar el cambio en las circunstancias emocionales que tiene la persona. Todo parece brillante y positivo, pero luego pueden surgir complicaciones incertidumbres que lo pueden nublar, que no quiere decir que vaya a ser todo negativo. No, simplemente que pueda haber un nublado, ¿verdad? La presencia del chico que le gusta montado en el monopatín podría indicar que admiras las habilidades de otra persona y que te sientes atraída por la confianza que te da en ese ámbito. El carrito de golf donde se sienta es el deseo de cercanía, la complicidad. El hecho de reírse juntos hace que haya una conexión especial entre ambos. Y el abrazo de amistad es la reacción de seguirle la corriente que puede reflejar esa incertidumbre de la que hablábamos antes sobre la naturaleza de una relación o el deseo de mantener las cosas a un nivel platónico por ahora, que luego no tiene por qué serlo. La frase poética para escribir sentimientos en la cara y los besos que conllevan representan el deseo de una intimidad emocional y física con esa persona, y el hecho del beso son o es la intensidad de los sentimientos. El sueño en sí es una manifestación de los deseos que tiene la persona, de las emociones que tiene, que las expresa a través del mismo, y oye, que podría ser beneficioso sentar a esa persona y ver, por qué no, hasta dónde llegan los sentimientos. Igual, aunque ya no lo sepa, son sentimientos compartidos, que sería el deseo realmente que subyace en este sueño.
¿Y esto de oír hasta el sonido del beso tiene alguna...?
Es la intensidad, la intensidad de las emociones, de los sentimientos, que en este caso son muy fuertes.
Rápidamente, un último sueño, Jesús. Te doy 2 minutos para... Pero 2 minutos, ¿eh? Que no vaya sí, no, 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 por plan y termina, que entonces...
Yo termino en 30, ¿no?
A ver, Eduardo Montero, de Granada. Soñé con mi madre... con mi padre fallecido. Él está vivo. Estábamos en la iglesia y que el ataúd estaba atravesado, no colocado como lo hacen durante el responso. Lo abrieron y vimos que mi padre estaba de lado, durmiendo muy cómodamente. Mi sobrinita pequeña empujó el ataúd y él despertó y le dijo que parase. Siguió durmiendo, pero bueno, sabía que en realidad estaba muerto. Mi hermano pequeño nos metió, a mí y a mi madre, en un coche. Entonces aparecí solo en una avenida cerca de donde yo vivo, triste porque no pude asistir a las exequias de mi padre. Luego aparecí en la casa de mi madre y estaba la mujer de mi hermano sentada en la mesa con mi madre y mi sobrinita. No le vi la cara a mi cuñada, siempre estuvo sentada de espaldas.
Bueno. Interesante esto. Vamos a ver. Este sueño, posiblemente lo que diga, lo que indica es que hay una especie de desconexión en la estructura de tu familia. Ves a tu padre fallecido, pero no está fallecido. Tu sobrinita se acerca. Tu padre en realidad ha estado durmiendo, pero está en un ataúd. Con lo cual tú ves una escena que no es la muerte. Tu cerebro no desea que se vea la muerte física de tu padre. De hecho, aparece tu sobrinita como un elemento que quizás es caminativo, que calma la tensión que puedas sufrir tú en ese sueño, y cuando lo empuja y despierta, pues sigue, le dijo, oye, para, a tu sobrina, y sigue durmiendo. Y después hay otra escena que cambia inmediatamente la dinámica del sueño, con lo cual existe una especie de un problema que quizás sea familiar, en el cual tu padre está no tiene las riendas del asunto. Y no lo tiene, y tú piensas que tu padre, al ser patriarca, ser una persona que está por encima tuya, debe tener esas riendas de la situación que está ocurriendo. ¿Cuál puede ser el foco de la situación? Tu hermano y su mujer, tu sobrina, tu cuñada, perdón. ¿Por qué? Porque en el sueño la ves de espalda, en casa de tu madre. Y es tu hermano el que te lleva a ti y a tu madre fuera del lugar donde tú quieres estar, que es junto a tu padre. ¿Qué quiere decir esto? Quizás estás muy preocupado porque la situación debería de dominarla a alguien que tuviera una fuerza, una firmeza, que a lo mejor tú no te atreves a dar ese paso porque sabes que es tu padre el que debe imponer su patriarcado ahí en esa situación que está viviendo, y tu hermano, sin embargo, está más pendiente de intentar llevarse a tu madre a un terreno que sea más cercano al de él. Quizá el problema, Eduardo, lo tengas con tu hermano. Conclusión, lo mejor es que si quieres tomar carta en el asunto la tomes, que si quieres aconsejar a tu padre que haga algo, que lo hagas, y que tú hagas algo, porque si no vas a seguir teniendo este sueño más veces.
Estas han sido las experiencias oníricas de Victoria, Yorga Perseo Sandy, María Castilla de Almería, Isabel Fernández y María Ángeles Sánchez de Sevilla, María García de Cádiz y Eduardo Montero de Granada. Si quieres que se interprete el tuyo, mándalo con el mayor número de detalles, incluidas las emociones que has sentido durante y después del sueño, a suenosnochehermosa@gmail.com.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
¿Nombre? La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.